Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy es jueves 26 de marzo. La conducción técnica del programa corre a cargo de, ya los veo allí, saludo a los chicos en cabina de operaciones, a Luis Durán, saludo a Osvaldo Estrada y también a Roberto Álvarez, el responsable hoy de la conducción técnica. Es de inmediato que vamos a la línea telefónica para no hacer esperar al doctor en estudios científicos y sociales en la línea de investigación de política y sociedad, académico del ITESO, Jorge Rocha Quintero. Él esta tarde nos ofrece su análisis respecto a lo ocurrido finalmente con lo que quedó de la propuesta de reforma electoral de la presidenta, que después de no pasar se bautizó como el llamado Plan B, pero que aún así no pasó como la presidenta pretendía. Escuchemos al doctor Rocha Quintero. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, Esperanza. Muy buenas tardes para ti y para la gente que amablemente nos escucha. Pues sí, como bien lo señalas, al final del día vamos a tener una, yo le voy a llamar así, una micro reforma electoral, digamos, de aquello que se había planteado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de una gran reforma política y electoral. Pues la verdad es que ya quedó pues una cosa demasiado pequeña, prácticamente inservible, y que obviamente, a ver, sería completamente ingenuo pensar al día de hoy de que eso va a resolver los problemas de la democracia mexicana. Digo, hay que decir que lo que vimos ayer en el Senado, pues fue un espectáculo políticamente bochornoso, ¿no? Una más de las exhibiciones de nuestro Congreso de la Unión, que no la suficiencia para dar un debate de fondo en un tema tan importante. Y bueno, como te decía, ya pasó el dictamen, este dictamen que se había enviado al Senado de la República, y va a pasar ya fue colocado a la Cámara de Diputados, donde yo creo que ya no va a haber ningún aspaviento, va a pasar como sucedió en el Senado, y luego tendrá que ir a los 17 estados de la República, que bueno, como sabemos, Morena pues controla la gran mayoría de los congresos locales del país, con lo cual muy probablemente, pues ya regresando de las vacaciones de Semana Santa y Pascua, pues es muy seguro que tengamos una nueva reforma electoral donde buena parte, digamos, de esos puntos seguramente van a aplicar para la elección de junio del 27. Pero bueno, en términos de forma como quedó Esperanza, que ya, bueno, como lo habíamos dicho, cada vez que entraba de nuevo al Congreso, pues le daban mayores rasuras. La verdad es que quedó un asunto muy, muy pequeño. El asunto que sí quedó y va a quedar, que me parece más relevante, es este tope que se puso al número de regidores en los cabildos, en los ayuntamientos, que será cuando mucho de 15 regidores. Digo, obviamente en la iniciativa no viene una proporcionalidad al respecto, pero bueno, ya veremos cómo se van a tener que readecuar los cabildos, porque, ojo, seguramente para la elección del 27 esto ya va a empezar a aplicar, con lo cual las fórmulas de las planillas, la representación proporcional, pues se va a modificar, ¿no? Es algo que tendremos que estar muy atentos en lo que viene del proceso electoral del año que entra. Otro de los asuntos que pasó, pues tiene que ver con esta reducción de los presupuestos en los congresos locales, que no podrán tener un dinero mayor al 0.7% del presupuesto total del estado en cuestión, con lo cual, bueno, sí hay una reducción sustantiva a los ingresos de los congresos, sobre todo pues en algunos que sabemos que tienen un gasto bastante oneroso en este sentido. Ahora se verán afectados por esta iniciativa. Otra de las cosas es que, bueno, ningún funcionario electoral, y aquí incluye a los consejeros del Consejo General del INE, pues no podrán ganar más que lo que ahora recibe la presidenta de la República. Y bueno, y también viene una propuesta que tiene que ver con el impulso de las consultas populares, que es un tema que prácticamente pasó de noche, nadie le hizo caso, no salió en muchos medios de comunicación, pero bueno, también hay un intento de mejorar las democracias participativas en los estados. Ahora bien, Esperanza, el tema que no pasó y que resultó completamente controvertido desde que lo presentó la presidenta Claudia Sheinbaum en el Plan B, y donde, pues digamos, hay unas lecturas políticas que me parece que son muy importantes de rescatar, pues fue esta solicitud de adelantar la revocación de mandato, que bueno, se tenía prevista que se hiciera en marzo del 28, es decir, dentro de 2 años. Sin embargo, la presidenta estaba pidiendo adelantar este ejercicio a la elección intermedia del 27, cosa que no había caído bien en muchas fuerzas políticas, entre ellos sus propios aliados, y donde, bueno, si eso se hubiera pasado y hubiera implicado que la presidenta hubiera aparecido en una boleta electoral en la próxima elección intermedia, y además la posibilidad de que la presidenta hiciera propaganda política, como lo van a hacer en junio, 17 gobernaturas, donde se va a elegir nuevo titular del Poder Ejecutivo Estatal, también como lo hubieran hecho o lo van a hacer los candidatos a los 300 distritos electorales federales, y también como lo van a hacer en prácticamente la totalidad de los congresos locales, de la gente que busque ser diputado o diputado local. Esta parte no pasó, fue la que más llamó la atención en el asunto. ¿Por qué? Porque fue el Partido del Trabajo el que obstaculizó que esta reforma pasara. Hay que recordar que esta modificación de la revocación de mandatos implicaba una reforma a la Constitución, con lo cual se necesitaba mayoría calificada. No sucedió así. El PT pues dijo que era una distorsión a la democracia, que su razonamiento es completamente correcto desde mi punto de vista. Sin embargo, bueno, sí deja, a ver, primero una mella en esta alianza electoral y de gobierno, donde pues digamos podríamos señalar que desde el sexenio de López Obrador pues podríamos hablar de la primer fisura importante dentro de esta alianza que han elaborado, que han conformado Morena, el Partido Verde y el PT. Y aunque obviamente hoy todos los mensajes hablan de, pues, de Operación Cicatriz, de que vamos juntos, de que todo está bien, pues la verdad es que me parece que en los últimos 7 años, 8 años, pues este es el momento de mayor, digamos, resquebrajamiento y fisura de esta alianza de gobierno, ¿no? Con lo cual habrá que ver cómo se configuran las nuevas alianzas electorales, habrá que ver cómo se conforman las candidaturas frente a todos estos puestos de elección popular que se van a empezar ya a fraguar prácticamente a partir del verano de este año, que empecemos a ver a los que levantan la mano, a los que quieren ser candidatos, a los que quieren ser gobernadoras, gobernadores. Entonces seguramente en ese rejuego nos vamos a ver próximamente, y habrá que ver en esta lógica si al PT le cobran la factura de no haber ido con la presidenta de la República. Y bueno, digo, esa es una de las cosas que queda en el tintero. A mí me parece que sí es una fisura importante, porque con esto ya sería pues el cuarto revés que tiene la presidenta de la República con este Congreso particular, ¿no? Solamente para recordar, el primero fue cuando le negaron que entrara en vigor desde la elección del 27 el no nepotismo, el evitar el nepotismo en las candidaturas. Hay que recordar que esto va a entrar en vigor hasta la elección del 30. Esa fue la primera derrota de la presidenta. La segunda fue cuando hizo colocar a nueva presidenta, a una nueva presidenta en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Finalmente el Senado, precisamente el Senado, el que le dijo que no, y entonces ratificaron a Rosario Piedra, que bueno, valga el comentario al calce, con una gestión absolutamente errónea e inadecuada, ¿no? Una institución que ahora resulta prácticamente inservible para todo el país, pero bueno, eso fue lo que decidió el Senado de la República. El tercer revés fue precisamente esta primera iniciativa de reforma electoral que no le aprobó hace unos días, y bueno, y el cuarto revés pues es esto, ¿no? Que no le concedieron adelantar la revocación de mandato. Con lo cual entro a la segunda reflexión, Esperanza, y es precisamente que pues esto ya ahora sí nos deja claro la poca fuerza política que tiene Claudia Sheinbaum. Por supuesto que, y yo creo que es innegable, que ella sí ejerce como titular del Poder Ejecutivo, donde están sus piezas, sus aliados, sus operadores políticos, donde por supuesto el personaje que más destaca es Omar García Harfuch. Sin embargo, pues está claro que hoy la presidenta pues no tiene control sobre el partido, ¿no? Que ella no es capaz de, digamos, imponer voluntades en el Congreso de la Unión, ni en la Cámara de Senadores, ni en la Cámara de Diputados. Y bueno, obviamente, pues la gran pregunta que queda en el tintero, pues es, si ella no tiene el control del partido y de estos espacios, pues ¿quién sí lo tiene? Y por supuesto que en esta narrativa, pues vuelve a aparecer el nombre del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues como el líder político que pues sí sigue, digamos, diciendo qué cosas pasan y qué no, ¿no? Seguramente habrá muchos jaloneos en las candidaturas próximas que vienen, donde es muy probable que el expresidente pues quiera palomear y meter la mano. Esta relación a mí me parece bastante insana políticamente, me parece poco democrática, y bueno, y sí deja un tufo muy mal sabor, porque pues parecería que alguien que desde las sombras pues está manipulando los destinos del país, cosa que me parece bastante, bastante inadecuado, ¿no? Pero bueno, al menos está el desarrollo de los hechos, pues sí nos deja ver pues que hay una voluntad más que está no claramente visible, pero que sí está influyendo en las decisiones. Y finalmente, Esperanza, pues digamos, la otra reflexión que quiero dejar sobre la mesa y que tiene que ver, y que de lo que se ha hablado muy poco, pues es este papel bastante, digamos...
Nos quedamos con la duda, es el papel bastante y creo que se cortó. Pero en lo que restablecemos la comunicación con el doctor Jorge Rocha Quintero, a usted que nos escucha, comentarle acerca de esto que pasa con la aprobación del llamado Plan B de la presidenta, en el que no estuvo de acuerdo el Partido del Trabajo, uno de los aliados, que aún hoy en la mañanera la presidenta reconoce que será la sociedad la que les pase factura a los partidos que no votaron a favor de su propuesta, y se le pregunta sobre la alianza y dice que sigue viva. Yo, doctor, antes de que nos pase a la última reflexión, que es justo cuando se cortó la comunicación, le preguntaría, para cerrar en el tema de lo político y del Plan B y el Partido del Trabajo, ¿es el principio del fin desde su óptica de la relación Morena y este aliado, este partido? Recordando el antecedente de lo que pasó con el gobernador de Morena, Salomón Jara, en donde en el pasado proceso de revocación el PT operó en contra de él, incluso públicamente le llamó corrupto.
Sí, a ver, yo creo que sí podríamos hablar de una, pues sí, de una fisura importante. No sé si estaríamos hablando ya de una ruptura en pleno, porque ojo, a ver, también hay que decir que electoralmente el PT pues no es fuerte políticamente. O sea, el PT creció gracias a Morena, eso es, yo creo que a todos nos queda perfectamente claro. Entonces, de alguna forma es como se dice coloquialmente, darse un balazo en el pie. Sin embargo, te digo, seguramente en política todas los favores se cobran, pero también todas las afrentas también se cobran. Y seguramente la presidenta Claudia Sheinbaum pues le va a cobrar caro al PT pues esto que sucedió, ¿no? Digo, ahí el gran tema pues es ver qué tanto los gente leal al expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues defiende a este partido político. Y obviamente, bueno, lo que probablemente podamos ver, pues es a la presidenta buscando ya alianzas político-electorales ya de ella, no del expresidente, sino más bien de Claudia Sheinbaum, con lo cual puede haber una reconfiguración política de aliados y de adversarios. Y bueno, y como te decía, la tercera reflexión, pues es este papel de pena ajena que tuvo la oposición política formal en México, ¿no? Que pues de facto se convirtieron en meros espectadores de lo que estaba decidiendo la alianza gobernante, ¿no? El PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, pues sí, con discursos, algunos me parece que bastante sensatos en términos políticos, pero obviamente pues son discursos que hablaban al aire porque no iban a influir de ninguna manera en lo que sucedió en el Senado, ni en lo que va a pasar en la Cámara de Diputados, ni tampoco en lo que va a pasar en los congresos locales. Con lo cual, pues sí, hoy tenemos una oposición política formal con un papel prácticamente testimonial, porque pues digamos su fuerza política no les alcanza prácticamente para nada, ¿no? Entonces, pues también eso me parece que es una reflexión importante de lo que está pasando. Y bueno, la verdad es que aquí, aunque yo no soy de los concuerdos de que Morena es el nuevo PRI, sin duda alguna, porque hay factores distintos, hay escenarios diferentes, variables y elementos que no son iguales, pero sin duda alguna que lo que sí voy a decir es que esta discusión de ahora, pues sí nos recordó aquellos momentos de ese PRI muy hegemónico, donde todas las discusiones importantes se daban adentro del propio PRI, ¿no? Y donde las oposiciones prácticamente no tenían ningún tipo de papel importante. Yo creo, Esperanza, que lo que sigue ya va a ser mero trámite, pero lo que sí tendremos que estar muy, muy atentos, porque sí nos va a afectar de manera directa, es ver cómo se van a definir el número de regidores en los próximos cabildos, porque ese número, esa nueva conformación de cabildos, pues ya nos va a tocar elegirla dentro de un año, y eso por supuesto que va a afectar la forma de gobernar en los ayuntamientos. Y bueno, y solo para terminar, Esperanza, pues es indudable, digo, esta semana es llena de cosas, pero es indudable que hoy la ciudad de Guadalajara, la zona metropolitana de Guadalajara, vive su peor crisis hídrica, ¿no? Cosa que ya se venía, ya había muchos focos amarillos que se habían reportado, que se había dicho, los académicos ya desde hace mucho tiempo de varias universidades habían dicho que el tema tenía que tomarse el poro por los cuernos, y yo creo que ahora sí pasamos de un foco amarillo a un foco rojo, porque no solamente estamos hablando de un problema de acceso al agua, sino un grave problema de calidad de agua, que ya es prácticamente inoperable, y donde sí, pues tanto el gobernador del estado como los presidentes de la zona metropolitana de Guadalajara pues tendrán que afrontar el asunto. Me parece que en su momento el modelo Chiapa tuvo sus bondades, ¿no?, para poder proveer de agua a toda la ciudad. Sin embargo, yo creo que incluso se tendría que poner en tela de juicio la existencia misma del CIAPA y su modelo, porque hoy por hoy, bueno, lo que ha resultado como un efecto a mí me parece claramente negativo de la creación de esta instancia, pues es que los presidentes municipales, que a los que constitucionalmente les toca por obligación ver este tema, pues se han desentendido del asunto. De hecho, me parece que el papel en general de los presidentes ha sido bastante lamentable, ¿no? Y creo que ahora, pues toca que vuelvan a tomar el toro por los cuernos. Obviamente el proceso requiere de una cirugía mayor, sin duda alguna. Eso ya he dicho universidades, académicos, incluso gente de la clase política. Ojalá que el cambio del titular de este organismo pues sea solamente el inicio de todo lo que se necesita hacer. Digo, hay que también decirlo con todísima claridad, el simple cambio del titular no va a resolver prácticamente nada, Entonces sí se tiene que pues hacer un proceso mayúsculo de reforma, donde yo sí me atrevería a decir, tenemos que poner y discutir en tela de juicio el modelo de este CIAPA como está, porque creo que ya colapsó, creo que ya no está funcionando, y pues ahora sí que la evidencia es absolutamente contundente. Pero bueno, ahora sí que por el bien de la ciudad, esperemos que este tema se resuelva. Evidentemente es un tema que se va a politizar sin duda alguna, porque es uno de esos asuntos que electoralmente puede tener muchísimos efectos, ¿no? Pero bueno, lo importante es que la gente que hoy está padeciendo estos problemas de agua, pues se solucione su problema. Pero bueno, pues hasta aquí mi comentario, Esperanza.
Gracias, doctor Jorge Rocha Quintero. Efectivamente, la relevancia del tema por tratarse de la salud de la población. De nueva cuenta, le agradecemos su participación, académico del ITESO, doctor en estudios científicos y sociales en la línea de investigación de política y sociedad, Jorge Rocha Quintero. Vamos a una pausa, no le cambie, regreso con participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que encabeza Rosario Piedra Ibarra, externó una postura frente al planteamiento que hizo hace algunos días y que compartí en estos micrófonos con ustedes sobre las declaraciones de Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo del candidato a la República asesinado, el candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio. Su hijo de Movimiento Ciudadano pidió a la presidenta que le otorgue el indulto a Mario Aburto Martínez, y la Comisión de Derechos Humanos, a través de su titular, dijo que advierte que hacerlo, optar por cualquier otro camino, incluido el indulto que está solicitando el hijo de Luis Donaldo Colosio, significaría encubrir los hechos y la pérdida de una oportunidad única para acercarse a la verdad. Este pronunciamiento hace la comisión y exige que las instancias encargadas de la Procuración de Justicia profundicen y determinen lo antes posible las indagatorias en torno a los hechos ocurridos en aquel 23 de marzo de 1994 y entre ellos la participación de Jorge Antonio Sánchez Ortega, el ex agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, mejor conocido como el CISEN, que se encuentra detenido apenas desde el pasado noviembre de 2025 al ser señalado como el presunto segundo tirador en este homicidio. Tiene que ver con la recomendación que emitió en 2021 la Comisión de Derechos Humanos, solicita reabrir la investigación y que la Fiscalía investigue a los funcionarios que ocultaron y que manipularon pruebas, y que también aquí en estos micrófonos le he comentado en más de alguna ocasión, incluso hemos entrevistado a Felipe Cobian Rosales, que como corresponsal de la revista Proceso en ese año, en 94 y posteriormente en 95, tras el asesinato del candidato presidencial, estuvo haciendo una cobertura en Tijuana respecto a las circunstancias que llevaron al asesinato del candidato al magnicidio, y en Proceso precisamente en ese año se mencionó por primera ocasión la posible implicación y los hechos en donde estaba en duda qué papel tuvo Jorge Antonio Sánchez Ortega, el apenas detenido, digo apenas porque ocurrió esto el 9 de noviembre de 2025. En más información de corte nacional, información relevante, no solo con el tema que tiene que ver con la reforma electoral y el malestar de la presidenta, quien dice que de plano que le quede a los partidos como una factura que les cobre la población el no haber aprobado en todos los términos que ya había propuesto el llamado Plan B. El día de hoy la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, le envió un mensaje claro a Saúl Monreal, a Félix Salgado y también al Partido Verde Ecologista, diciéndoles a estos aliados, a Morena y a estos personajes de la política, que no van a llevar candidatos familiares de los que actualmente gobiernan. Esto Morena lo ha decidido aplicarlo desde el año 2027, desde la elección que se viene. Por tanto, les advierte que no van a ser considerados en la lista de precandidatos para la encuesta que se va a elaborar. La dirigente nacional de Morena dijo que por principios no van a acompañar candidaturas de personas con las que se tenga parentesco de quien deja en el poder, y esto incluye gubernaturas, alcaldías, senadurías, diputaciones locales y federales. Los aspirantes no tendrán posibilidad de burlar los estatutos de Morena, incluso si los partidos aliados como el Verde y el Partido del Trabajo contemplan a familiares de funcionarios en el poder. Morena advierte no acompañará a la candidatura, como ya ocurrió en el caso de la senadora Ruth González Silva, la esposa del actual gobernador de San Luis Potosí. Y esto también pone riesgos a la alianza que tiene Morena con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde, porque no se contempla ningún tipo de excepción, de acuerdo a las declaraciones que hizo hoy la dirigente nacional de Morena. Y voy a la participación, tengo un mensaje que manda vía WhatsApp Alejandro Hernández. Le recuerdo a usted que me escucha, WhatsApp o Telegram, usted elige, pero no olvide ponerme su nombre. La línea es el 3311-551962. Dice: muchas gracias, mi hija está muy bien. Es un mensaje que tiene que ver con una atención que se le dio desde la mañana, una petición, y me paso a los que están llegando en este momento con respecto al programa. Y dice Agustín Reina Martínez que el finado Leobardo Larios Guzmán, en su calidad de catedrático, él dijo que mientras más tiempo pase en una investigación, más lejos está de llegar a la verdad. Y dice que esta es su opinión con respecto a las declaraciones que hace la Comisión de Derechos Humanos del caso Colosio y del implicado Aburto. Alfredo Martínez habla de Grecia Quirós, la viuda de Carlos Manso, el alcalde que fue asesinado, y dice que ella, Grecia, acudió al Senado y la gente de Morena le gritó a Morón. Morón es senador, es uno de los señalados por el asesinato del esposo de Grecia Quirós, la alcaldesa de Irapuato, del señor Carlos Manso. Dice que la gente de López Obrador siempre encuentra una forma de ser muy baja y muy ruin. Y precisamente esto que ocurrió fue hace unas horas, ayer Grecia Quirós llegó al pleno del Senado y allí se dio este momento intenso porque los morenistas le gritaron Morón, Morón a Grecia Quirós a su llegada al pleno, y ella pues se ha asegurado que ha presentado las denuncias correspondientes. Ella acudió como invitada, fue recibida con gritos de senadores, pero los gritos se dan en apoyo a Morón, a quien la propia viuda de Carlos Manso acusa de estar involucrado en el asesinato de su esposo. Y ella simple y sencillamente dice que va a seguir con esa exigencia de que sea llamado a cuentas y que se le investigue. Incluso los medios de comunicación la abordaron a la salida de su participación como invitada en el Senado. Le dijeron que si va a reiterar la petición para que la Fiscalía de Michoacán indague y llame a comparecer al senador Raúl Morón, y ella indicó que sí, que su petición, su postura es firme en este sentido. Ahí está la información completa. Gracias por participar. El señor Hernández dice que ojalá que se aplique pena de muerte para aquel joven de 15 años que mató a dos personas, a unas maestras de 30 años. ¿Cuántas muertes llevaría él cuando alcance el doble de la edad que tiene actualmente? Refiriéndose al joven, que sea ejemplo, no permitir que la juventud cometa estos crímenes, castigo a los padres también por omisión. ¿Serán iguales los padres? Basta de tanta impunidad, dice el señor Hernández. Por cierto, se publica hoy información en medios nacionales acerca de que el arma habría sido utilizada, pues sustraída del domicilio de su casa, donde su padrastro es quien tiene relación con la milicia, con la marina, y era un arma para el uso de las fuerzas élites de seguridad. Describe Rafael Robles: qué lástima que en las colonias pobres no se vea la necesidad de intervenir la zona para mejorar el entorno, como está ocurriendo en las casas cercanas al Parque Rojo, de las cuales no estoy seguro no necesitan el apoyo económico del gobierno en turno. Y mire, precisamente sobre este tema, sobre lo que se está haciendo respecto a la cara que queremos dar o que las autoridades quieren que demos en el Mundial que se va a llevar a cabo y que, por cierto, hoy hay un gran tráfico y me dicen que es por los partidos de cara al Mundial, pues le comparto a usted este audio de la regidora Mariana Fernández acerca de lo que considera es una política clasista, quitar a los comerciantes en edificios emblemáticos, en edificios considerados íconos, y explica de origen de qué se trata. Escuchémosla, es al respecto de una serie de medidas que se están adoptando para embellecer la ciudad. Es Mariana Fernández, regidora de Morena en Guadalajara.
Hola, muy buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha. Platicarles que esta semana el Ayuntamiento de Guadalajara, los regidores de Movimiento Ciudadano, PRI, PAN y Hagamos, votaron para que 42 espacios emblemáticos de Guadalajara se prohibiera el comercio ambulante. Y hay que explicar que aquí el comercio ambulante no significa los tianguis, significa la gente que vende las papas, los churritos, los algodones, los elotes, etcétera. Y la prohibición para que ellos puedan estar trabajando en estos 42 espacios. Los espacios incluyen, por ejemplo, toda la zona centro de Guadalajara, la Expo Guadalajara, el Pájaro Amarillo. También incluyen otros espacios más que se consideraron que eran emblemáticos para la ciudad. Nosotros, como regidores de Morena, estamos a favor de que haya una agenda de orden. Pero también consideramos que no se presentó un plan integral donde también se cuidara la dignidad de las personas, que al final son gente que trabaja día a día para poder llevar el pan a sus casas. Y algo muy importante es, no es solamente para el Mundial, es una prohibición permanente. Como lo vimos en el Parque Rojo, que en estos días se terminó la famosa remodelación, pues ya anunciaron que no van a regresar los comerciantes. Y en este tema de los hitos urbanos, esta prohibición de los comerciantes es para siempre, no es en el tema de la justa deportiva del Mundial. Entonces, si hablan de orden, si hablan de la recreación de la gente, de que los espacios tienen que estar cuidados, nosotros decimos sí, pero es un tema donde ustedes mismos se contradicen, porque pareciera que lo que les molesta a los gobiernos de Movimiento Ciudadano es ver gente humilde trabajando, porque cuando hablamos de sus grandes festivales o de la privatización de los parques que hacen con sus grandes empresas, porque vemos que los parques sí se han privatizado, sí entran restaurantes de alta gama, sí entran eventos como Calaverandia, como Navidalia, y en eso sí permiten que se privaticen y que entren empresas a monetizar con los espacios que pertenecen a las y los tapatíos. ¿Qué pedimos desde la fracción Edilicia Morena? Que se haga un plan integral donde se capacite, se reubique y se le den alternativas para que la gente pueda seguir trabajando dignamente. Porque pareciera que este tipo de iniciativas son clasistas, son discriminatorias. Y lo vemos justamente como la propia policía de Guadalajara va y quita a los ambulantes, molestan a todas aquellas personas que se sientan en los lugares públicos del centro. Entonces, para ellos pareciera que todo lo que no se ve bien hay que quitarlo de los espacios públicos. Nosotros pedimos este plan de reubicación, este plan donde la gente se le presenten medidas alternativas y sobre todo opciones para que puedan seguir trabajando. Y casualmente todos los lugares que se van a considerar emblemáticos en Guadalajara son lugares de la zona centro y del poniente de la ciudad. Nadie consideró que eran emblemáticos los barrios tradicionales de nuestra ciudad, como es la Guadalupana o el propio Analco, que también son lugares tradicionales. Entonces, lo que les interesa es quitar el comercio de las zonas donde para ellos puede representar un buen negocio privado.
¿Qué opina usted de este tema? Seguramente escucha la estación de las noticias a lo largo del día. A mí me tocó, creo que fue Edgar Flores Maciel, mi compañero reportero, que ayer en la transmisión con Ricardo Camarena, normalmente vengo camino aquí a la estación antes de la una, desde que está al micrófono Ricardo en ese espacio de Buenas Tardes Metrópoli, y yo estaba azorada escuchando, y con justa razón, la indignación de Edgar Flores respecto al comportamiento de los elementos de seguridad de la zona centro de Guadalajara, cómo deciden retirar a una persona con el argumento de que es para que no ensucie, cuando esa persona llevaba su bolsa para depositar allí sus desechos. Y además decía mi compañero reportero que se puso a buscar un bote y no hay botes y los que se encuentran están saturados. En fin, una política clasista es la palabra, pero ¿usted qué opina? Participe, denos a conocer su punto de vista. Líneas telefónicas que atiende Bere Flores, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Volvemos de inmediato. Muchas gracias por su participación. Antonio Acuña, vía telefónica, dice: si Mariana Fernández defiende a los ambulantes, que se los lleve afuera de los negocios de su familia. Nosotros sí queremos una ciudad limpia. Fidel Ruiz dice: no pasaron todos los puntos de la reforma, pero estamos en favor de la presidenta y sus propuestas. El Partido Verde y el Partido del Trabajo, que no estén de acuerdo con la reforma, resulta que es natural. Pues no les conviene, pues les quitan los privilegios. Benjamín García, qué bueno que no aprobaron el plan B de la reforma electoral, porque la presidenta quería manejar todo a su favor, y qué bueno que no se lo permitieron. Carlos Cuellar, para los radioescuchas, yo les digo que no vengan por la zona de Rafael Sanzio y Vallarta, tampoco por la zona en torno a Galería, 5 kilómetros a la redonda, ahuyéntense, aléjense, es una zona de conflicto y caos vial, y también en Andares, dice, todo esto es por el fútbol en nuestra ciudad. Raúl Castro, Billy Ruin. El trato para Grecia Quirós en el Senado, la viuda de Carlos Manso. Ella es una hermosura de ser humano, del humanismo mexicano, ¿dónde quedó? ¿Por qué ese trato? ¿Será porque no es cubana? Porque los cubanos sí generan amor y son amorosos, solidarios y defensores de ellos, o todo lo contrario. Benjamín García también, recordarle a la regidora Mariana Fernández el porqué de todos los ambulantes, tienen que tener su lugar, tiene que estar reglamentado. Hay ambulantes incluso que son muy agresivos, y yo estoy, dice Benjamín García, porque no regresen al Parque Rojo. También sobre este tema tengo participación. Hay quien escribe y que me pide que en forma anónima transmita su mensaje, diciendo que la verdad está en favor de embellecer la ciudad, de quitar malos olores y quitar la mala imagen. La señora Vega, no confío en la viuda Grecia Quirós, es una mujer que no me late. Tráfico en Aviación, en el estadio que está en Zapopan, es el estadio de las Chivas. Efectivamente, me mandan imágenes y se ve una enorme fila de vehículos. Se ve el hermoso cielo a lo lejos. La señora Torres escribe, tiene razón, quien estuvo hablando sobre el derecho que tiene la gente a trabajar. Este gobierno siempre hace su voluntad, es represivo, ya nos veremos en las urnas, hay que sacarlo a como de lugar. Y la señora Chelo Torres defiende el derecho de sus ambulantes a ganarse la vida, a llevar el pan a su casa. Joaquín Ávila dice que le gusta escuchar el programa, le agradecemos sus comentarios, sobre todo su preferencia, que todas las tardes nos retroalimenta, considera que la reforma de Claudia Sheinbaum, la que envió al Congreso, es razonable, y es tanto de lo que hemos criticado sobre abusos, sobre gastos innecesarios en los presupuestos de cada gobierno, habiendo tantas necesidades como para ahorrar a través de la vía electoral. Dice que ojalá que se ahorre más dinero. Tenemos una democracia muy costosa, esto lo digo yo. La señora Ana Rosa escribe para decir, si Pablo Lemus perteneciera al partido Morena, ya le estuviera echando la culpa a Rivera Cévez, a Alberto Cárdenas Jiménez, a Francisco Ramírez Acuña o a Emilio González Márquez, y me refiero al tema del CIAPA. Dios nos libre de Morena, gracias por su inclusión, señala finalmente en su mensaje. Es otra de las radioescuchas que todas las tardes participa, lo cual nos halaga. Olguiux así firma. Dice que hay un tremendo caos vehicular por toda el área de centro médico y hospital en la zona del Hospital Civil Nuevo. Desesperante la circulación esta tarde. Y desde Tulsa, en Oklahoma, nos escribe Raúl Rosales Hermosillo para decir que hagan más mundiales, para que le pongan atención al tema del agua venenosa, agua que supuestamente es potable, y esto lo pone en duda. Dice que saluda a todos los que hacen posible este programa y a los que lo escuchan. Y efectivamente, en el tema del agua, el gobierno gobierno informó que la reasignación de 1,000 millones de pesos al CIAPA, además de las acciones de limpieza que anunció ayer con tanques y redes de distribución que iniciarán el próximo lunes, tienen como finalidad mantener, mejorar la infraestructura, dar mantenimiento, pero atender de manera inmediata el problema del agua sucia. El secretario de Gobierno, Salvador Zamora, dijo que la meta es lograr resultados en el corto plazo ante la cercanía del Mundial. Añadió que la Comisión Estatal del Agua y la Copriscal mantienen el monitoreo y el análisis del agua que se distribuye en la ciudad como parte de las acciones para mejorar la calidad. Y en más temas del agua, información que trabajó nuestra compañera Griselda Torres Zambrano en la entrevista que tuvieron en la mañana con Víctor Montes y ella en Buenos Días Metro, donde estuvo la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, quien afirmó que el CIAPA, desde que está en este modo de operar los servicios que se le concesionaron, los servicios municipales, pues cada vez tiene menor posibilidad de margen de maniobra a los ayuntamientos, y Tlaquepaque va a presentar una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el agua turbia que reciben miles de habitantes en la ciudad. Dice que se suma a 15 denuncias penales y otras decisiones legales, vías de defensa administrativa que ya interpuso la comuna en contra del CIAPA. Habla de lo que ayer mencionamos aquí en Política en Directo y que tuvimos la opinión de un experto, del abogado Irving Joseph Olid Aranda, quien mandó un saludo sobre el carpetazo, la reversión de este carpetazo que se había dado al tema de las denuncias y las implicaciones en materia de derechos ambientales. Por cierto, hoy sobre el CIAPA, sobre el agua y sobre Tlaquepaque, el regidor que se fue a las filas del PT, hablando del Partido del Trabajo, Alberto Alfaro, dijo que Tlaquepaque le adeuda al CIAPA. Este diputado local, corrijo, no es del PT, es del Partido Verde Ecologista. Él migró al Partido Verde. Alberto Alfaro García dijo que el gobierno de Tlaquepaque pues tiene adeudos con el CIAPA que debería de pagar porque le debe más de 200 millones de pesos, y calificó como crecía como una posición hipócrita que exijan eficiencia cuando tienen responsabilidad con la mora en esta deuda. La señora López, a la regidora que tiene la Comisión de Salud, dar los medicamentos completos, que Lemus nos ayude, nada más hay un traumatólogo y falta que nos atiendan a las jubiladas, refiriéndose a Ipejal, supongo, José Martínez, están cortando los árboles y por eso es el caos vial que tenemos en Providencia y Rubén Darío. Gracias por participar, don José Martínez, tratando de encontrar las razones por las que hay tantos conflictos viales esta tarde. Con esto me despido, le agradezco a usted su preferencia, su compañía. En el control operativo se queda Roberto Álvarez, en los teléfonos Berenice Flores. Yo soy Esperanza Romero Díaz, hasta mañana.